La semana pasada, un día antes del 1 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística divulgó nuevas cifras relativas a la evolución de los salarios. Concretamente, en marzo, el índice medio de salario subió 0,49%. Y ante ese dato, en algunos medios de prensa, el sábado se consignó que se había dado, en el tercer mes del año, un descenso del poder adquisitivo de los salarios. Vale la pena detenernos en este tema para ver cómo se están comportando los sueldos en nuestro país, qué sucede en el sector público, qué pasa en el privado y sobre todo qué perspectivas hay para este año. ¿Se recuperará finalmente toda la pérdida ocurrida durante la crisis del 2002?
Análisis económico.
Estamos con la economista Florencia Carriquiri, de la consultora Deloitte. Buen día, Florencia.
Buen día, Emiliano.
¿Cómo analizan los datos que se publicaron la semana pasada?
Bueno, como tú decías, algunos medios marcaron que el salario había perdido poder adquisitivo en marzo. Eso es cierto. Si tenemos en cuenta que los salarios subieron un promedio de 0,49% y los precios medidos por el IPC aumentaron un 0,77% en ese mes. Ahora, de todas maneras, se trata de una caída puntual de los salarios reales. Hay que tener en cuenta que los salarios nominales en pesos no suben todos los meses a igual ritmo. Cuando se analiza la evolución del índice medio de salarios que divulga el INE y que promedia el comportamiento de los salarios en el sector privado y en el sector público, se observa que en algunos meses hay subas importantes, que es cuando hay ajustes en el sector público o cuando ocurren la mayoría de los ajustes que se negocian en los consejos de salarios, y en el resto de los meses se advierten incrementos más pequeños. Por esa razón es más conveniente analizar la evolución de los salarios tomando un periodo más largo.
¿Y cuál es la conclusión si se toma un periodo más largo justamente?
Bueno, en el último año el índice medio de salario subió un 15,6%. Eso es lo que arroja la comparación entre los niveles de marzo de 2009 con los niveles de marzo de 2008. Estamos hablando de los salarios nominales medidos en pesos corrientes. En ese mismo periodo los precios al consumo aumentaron 7,5%. Entonces, teniendo en cuenta esa suba de precios, el poder adquisitivo de los salarios aumentó 7,5% en el último año. O sea, se trata sin duda de un incremento muy importante.
¿Y cómo es el desempeño por sectores? Estoy pensando, por ejemplo, en la diferencia que puede haber entre salarios públicos y salarios privados.
Bueno, los salarios privados subieron un 8,4% en términos reales, siempre comparando el mismo periodo, ¿verdad? Marzo de 2009 con marzo de 2008. Y en el mismo periodo los salarios públicos aumentaron 6,1%.
¿Y qué perspectivas hay para este año, entonces?
Este año se observará un aumento muy importante de los salarios reales. La variación exacta dependerá, como es evidente, en parte de la inflación, pero asumiendo que la inflación terminará, según marcan nuestras proyecciones, levemente por debajo del 7%, en el promedio de 2009 los salarios privados subirán un 7%. Si se confirman esas proyecciones, será el aumento más importante de los últimos años.
Los salarios privados, ¿cuánto subieron en los años pasados, en los años anteriores?
En 2006 los salarios privados habían subido un 5% en términos reales, en 2007 aumentaron 4,5% y el año pasado subieron un 3,5%. Para el sector público también vamos a tener en 2009 un incremento salarial muy importante. Nosotros proyectamos un aumento del salario real público de 5%, mientras que el año pasado había subido 3,6% y en 2007 y 2006 las subas habían sido de 5,2% y 3,6%.
Pero vamos a otro de los puntos que yo dejaba planteados al comienzo. ¿Cómo van a quedar los salarios al final de este periodo de gobierno? ¿Se recuperará toda la pérdida salarial de la crisis?
Bueno, si tomamos como referencia el salario promedio de 1999, que fue el año en el cual se observó el pico de salario real antes de la caída que se produjo con la crisis, y teniendo en cuenta las proyecciones que estábamos manejando recién, los salarios públicos terminarían levemente por encima de aquellos valores, aproximadamente un 1% por encima. En el caso de los salarios privados, en cambio, la suba prevista para este año no alcanzaría para recuperar toda la pérdida, y el salario real privado promedio de 2009 sería un 5% más bajo que el registrado en 1999.
Supongo, Florencia, que escuchándote en este momento habrá algunos oyentes que se preguntan cómo es posible que después de tantos años de crecimiento económico no se recupere todavía totalmente aquella pérdida. Entonces te pregunto, ¿la política salarial no debió promover una recuperación más significativa? Es una consulta que tienen que estar haciéndose algunos. Y por otro lado, habrá oyentes preguntándose cómo puede afectar a los salarios la crisis internacional y cómo debería responder la política salarial ante ese otro riesgo.
Son bien pertinentes las preguntas, Emiliano. Quizás lo primero que debamos decir es que la política salarial tiene un margen reducido para actuar sobre los salarios privados de manera permanente, ¿verdad? La política salarial puede actuar por cierto tiempo, en el corto plazo, sobre el salario real, pero en última instancia los salarios reales en el sector privado dependen de manera crítica de aspectos macroeconómicos que están fuera del control del gobierno. Teniéndose en cuenta y apuntando a por qué no se recuperó toda la pérdida registrada en los años de la crisis, hay que tener presente que los salarios reales que teníamos a fines de los 90 tenían como contrapartida un dólar muy barato en nuestro país, ¿verdad? Nuestra moneda estaba muy apreciada y eso permitía tener salarios reales más altos.
¿Por qué?
Hay varias explicaciones para eso, pero para ponerlo en términos sencillos, tengamos en cuenta que el salario real hace referencia al poder de compra del salario de una canasta de bienes de consumo. Entonces, cuando el dólar es muy bajo, los productos importados son baratos y el poder de compra de la canasta de consumo, que incluye productos importados, tiende a subir. El problema fue que el dólar barato de fines de los años 90 era insostenible, ¿verdad? El país procuró sostener ese tipo de cambio y entramos en una fuerte recesión, con un desempleo que subió hasta 19%, finalmente hubo una devaluación, el salario cayó de forma muy abrupta y recién después de eso se retomó una senda de crecimiento con recuperación gradual del salario real. Es cierto, el aumento de la actividad y de la productividad del trabajo en los últimos años permitió una recuperación simultánea del salario y de la ocupación, pero deberíamos manejar con cautela aquella referencia del año 99 porque, como decía recién, detrás de aquellos salarios había un dólar insosteniblemente bajo.
Bien, ahora para ir terminando, retomo la otra pregunta que te planteaba. ¿Cómo puede impactar la crisis internacional sobre los salarios? Ustedes otras veces han marcado que hay un riesgo con estas subas de salarios que están previstas para este año.
Es cierto. Varias veces hemos dicho, como tú decís, que el marco internacional se presenta muy incierto. No sabemos cuánto va a durar la crisis ni cuán profunda será, pero si la recesión mundial es corta y lo mismo sucede en nuestro país, las subas previstas en los salarios van a poder contribuir a mantener la demanda interna y compensarían los efectos negativos de la caída de las exportaciones. Ahora, si la crisis internacional se prolonga, hay un riesgo importante de que la suba de salarios se termine traduciendo en una pérdida de empleos. En última instancia, si la actividad económica bajara, lo cual se traduciría también en menores niveles de productividad, las empresas deberán bajar el costo salarial. Y eso puede hacerse de dos maneras, o con un menor salario por hora o con menos empleo.